Pues Amparo, Manuel Robert Zoraya, qué hermosísima canción de el abuelo que se nos ha ido, ¿verdad? José Antonio Labordeta, al que preferimos recordar como el abuelo, cantautor, poeta y luchador con su guitarra, ¿verdad? Esa época de esa transición que donde acabó, en el que, bueno, pues algunos con la guitarra nos siguieron recordando después, pues como en esta canción, que las banderas rotas hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? A ver si zurciendo lo que queda de las banderas podemos aunar una bandera común. Madre mía, qué reto tenemos por delante. Bueno, para hablar de retos y para hablar también, para desvelar lo que se esconde y lo que no se esconde de esta huelga general, de las razones para apoyarla y para hacer también quizás alguna autocrítica, pues tenemos a un amigo al que conocéis los que y las que venís escuchando este candelero desde estos 17 años que llevamos al pie del cañón radiofónico. Agustín Morán, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues por parte de los sindicatos de este país hay convocada, como todos sabemos, una huelga general para el próximo miércoles, el 29 de septiembre. En la práctica y en la teoría, pues entendemos, Agustín, el recurso más duro que los trabajadores tenemos ante una situación que se considera insostenible. Bueno, para empezar, ¿cuál es tu análisis, Agustín, para describir la situación de los y las trabajadoras en este contexto político, social y económico al que nos han llevado, Agustín?
Bueno, realmente el análisis es muy sombrío. Probablemente estamos en uno de los momentos de mayor desestructuración o amenaza de desestructuración de la población asalariada, de la clase trabajadora. Eso viene sucediendo desde la transición política, donde la fuerza de la clase trabajadora se utilizó como trampolín para que la izquierda entrara en el Estado, y a partir de ahí, pues claro, se desmovilizó a la gente, con lo cual la izquierda perdió la fuente de su propio poder y de su propia autonomía. Es desde entonces, o sea, lo que nos están haciendo ahora no tiene ninguna explicación en los últimos 3, 5, 10 años. Tiene su explicación ahí, donde se malbarató esa fuerza, ¿no? Entonces, claro, ha habido un aumento de la precariedad, el empoderamiento del capital, de los empresarios, la desmoralización, la precarización, el individualismo, y eso les ha hecho más fuertes a ellos y más débiles a nosotros. ¿Qué sucede? Que sus desmanes especulativos, después de llenarse la bolsa hasta extremos incalculables, llevan a que la economía, pues en fin, esté viviendo por encima de sus posibilidades. No toda la población, aunque sí parte de la población participa en la fiesta, ¿no? Y ahora, pues la receta es, con la izquierda de cómplice, la receta es más de lo mismo para poder estabilizar una economía corrompida por sus propias especulaciones y sus propios excesos. Lo que aparece en esta reforma laboral no tiene precedentes, es decir, tiene una dimensión, una ambición, una multilateralidad de ataques a distintos aspectos de las condiciones de vida, trabajo y relación social de la clase obrera desconocidos desde el franquismo.
A tenor, Agustín, de las estadísticas que publicaba, como bien sabes, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ese CIS, que también tiene lo suyo por dentro, bueno, la semana pasada en los medios de comunicación masivos, nuestra lectura es que parece que no existe una, bueno, la lectura objetiva dice que no existe un apoyo rotundo, mayoritario, por parte de los trabajadores, fundamentalmente en esa sección que podríamos calificar como la clase media, a esta convocatoria. Agustín, como sí. Si el derroche de fondos públicos en apoyo de bancos, grandes empresas por parte del gobierno del PSOE no impulsara a la gente a manifestar así su rechazo a esta forma de hacer política. La pregunta nos viene dada, pero nos interesa muchísimo tu visión. ¿Nos hemos acostumbrado a que esto es lo que hay sin mayores opciones de lucha?
Bueno, esa puede ser una forma de explicar. Nos hemos acostumbrado a algo que pasa por ser natural e inevitable. Si la izquierda no cumple su papel, si la izquierda se convierte en una corporación de políticos profesionales que son prácticamente iguales que los de la derecha, de manera que dicen una cosa y hacen lo contrario, bueno, pues la gente no se cree nada. Entonces, claro, si la gente no se cree nada y el mal avanza incontenible y no hay nada que les pare los pies, pues ese mal insoportable para mucha gente, el sufrimiento se individualiza y el papel de la izquierda, que es unificar, agregar y expresar de forma organizada en la sociedad y políticamente ese malestar, esa injusticia, esos abusos se transforman en una impunidad naturalizada y entonces la gente pues dice, bueno, me van a quitar un día de sueldo, no voy a adelantar nada y no voy. Por lo tanto, esa es la reacción natural. Es natural, pero es indeseable, Porque claro, eso hay muchas razones. Bueno, yo no voy a la huelga general porque tenían que haberla convocado en junio, no voy a la huelga general porque son unos bandidos, no voy a la huelga general porque la hacen cuando a ellos les tocan, es decir, a su público más sindicalizado, cuando llevan machacando a sectores amplísimos de la clase trabajadora pues toda la vida, el aumento del paro, la situación laboral de...
Efectivamente.
La situación laboral de mujeres, de jóvenes, sobre todo de inmigrantes, miran para otro lado y ahora que no se les tiene en cuenta a ellos, ahora que se legisla a golpe del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y de la Comisión Europea, ahora que lo sacan vía decreto ley, no les vamos a... Todo el mundo tiene su argumento. Sin embargo, ese argumento es irracional, porque ese argumento sirve para hacernos más impotentes y a ellos hacerlos más abusivos, ¿no? Por lo tanto, sí, es natural, pero es irracional.
Agustín, bueno, casi has contestado la siguiente pregunta, pero algunos compañeros de algún sindicato, bueno, que lo voy a decir, bueno, no han ocultado, anda por internet un durísimo comunicado en el que ellos dicen que no hay que apoyar la huelga general, por lo siguiente, y bueno, casi nos has contestado, pero en fin.
¿Quién dice que no hay que apoyar la huelga general?
CESIF, C-S-I-F, sindicato de educativo, como sabes. Bueno, los que tienen la capacidad...
No, educativo no, es educativo y de la administración. Y de la administración con raíces muy profundas con el Partido Popular.
Correcto. ¿Los que tienen la capacidad para convocar una huelga general tienen mucho que ver con los motivos que la inspiran?
Tienen todo que ver. Es decir, una de las cosas que son, digamos, más temibles, no hay que ser ni alarmista ni nada, pero hay que ser muy realista para tomar conciencia del problema y que esa conciencia tenga consecuencias en los comportamientos de cada uno, claro, pero no quejándose más y siendo más esquirol, sino modificando un comportamiento que, aparte de ser individualista y antiético, como decía, es irracional. Lo que viene encima, desde el punto de vista de las formas de entrar en el mercado de trabajo, que tiene que ver con la forma de salir, ¿eh? Prefiero al despido, a los contratos que contemplan un tipo de despido, sin parangón, es decir, un despido subvencionado. Es un insulto a la inteligencia y es una agresión social que debería causar alarma social y, por lo tanto, una inmensa movilización, pero no solo un día, sino muchos días hasta llegar a un día explosivo que acabará con el gobierno, ¿eh? Eso es una huelga general. Una huelga general, esencialmente, es la suma de muchos riachuelos de descontento que van acumulando un caudal, y ese caudal es una ola imparable que se lleva por delante a un gobierno, ¿eh? Porque se toman las calles y el gobierno se da cuenta que así no puede gobernar. Bueno, pues hay causas suficientes para que haya una movilización que acabe en una huelga que no sea puntual y a día fijo, sino que acabe con un gobierno, porque el despido se subvenciona. Es decir, dicen que quieren crear empleo y gastan fondos públicos en dar dinero a las empresas para que les haga más barato el despido. El despido tiene una dimensión preventiva. Aparece en el texto, quien quiera puede leerlo, Boletín Oficial del Estado, del domingo 19 de septiembre. Ahí aparecen las 45 páginas de la reforma laboral, ya pasada por lo que empezó a ser vigente el 16 de junio, cuando el gobierno, después de que se le apareció bajo de los cielos el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, se convirtió ya de forma decidida al neoliberalismo sin tapujos, hizo todo lo contrario el presidente de gobierno de lo que había prometido y se lió a legislar. Pues bien, desde el 16 de junio está vigente esa forma de despido, ahora avalada por el Parlamento. Entonces, en esa forma de despido aparece la subvención para despedir, aparece el despido preventivo. Es decir, la tutela judicial que hacía que no te pudieran despedir, sí, por causas objetivas son las que no son imputables ni al trabajador ni a la empresa, sí. La empresa relativamente, claro, pero sí, fin, así sí. Lo dice la ley, es decir, económicas, organizativas y productivas. Entonces, antes la tutela judicial permitía que un trabajador despedido por causas objetivas pudiera reclamar la injusticia y la ilegalidad de ese despido y un juez opinaba si había razones suficientes para que ese despido realmente obedeciera a una situación de crisis de la empresa y el despido contribuyera al sostenimiento de la empresa, a la recuperación. Ahora no. Ahora basta con que haya sospechas de que va a reducirse la presencia en el mercado de esa empresa, sospechas de que va a generarse una pérdida o un empeoramiento de las condiciones económicas, aun teniendo beneficios, para que te puedan despedir. Un despido preventivo.
Qué barbaridad.
Un despido exprés. Es decir, hay fórmulas nuevas que hay en esta ley que consiste en que a una persona con cualquier antigüedad se le comunica la extensión de su contrato por escrito con efectos desde ese mismo momento alegando cualquier causa económica, técnica, organizativa o productiva, real o ficticia. En ese mismo escrito la empresa afirma que el despido es improcedente. es decir, que no hay causa legal para ello, y pone a disposición del trabajador una indemnización de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Y, en este caso de despido exprés, salvo que se demuestre que hay lesión de derechos fundamentales o represión de actividad sindical o discriminación, tú no puedes ir a magistratura, no puedes ir al juzgado de lo social. Con lo cual, tenemos un despido que también es no solamente subvencionado y preventivo, sino también es exprés y sin defensa judicial.
Claro.
Esto es fundamental. Es decir, el derecho del trabajo decae inmediatamente. El derecho del trabajo como un derecho que admite que los trabajadores son diferentes, más débiles que los empresarios, y por lo tanto no son libres para aceptar todo. El derecho del trabajo establece un suelo por debajo del cual no se puede pactar aunque el trabajador quiera, ¿eh? Es decir, esté espoleado por una necesidad que acepte trabajar en condiciones ilegales, lesivas para la salud. El derecho del trabajo protege eso. Bueno, pues eso empieza a decaer. Por lo tanto,
sí,
la amenaza, no han hecho nada, porque claro, no solamente se mete con los despidos, en los que me he detenido un poco. Es que está toda la problemática de negociación colectiva, que la van a modificar, toda la problemática de jubilaciones, que se han dado un plazo también, toda la problemática de libertades sindicales, toda la problemática de control de los parados, para que una persona con una prestación tenga que aceptar o ir a un curso del tipo que sea, aunque no le valga para nada, o aceptar un trabajo del tipo que sea, aunque sea lesivo para su categoría profesional, su especialización productiva, etcétera, le quitan la prestación, le sancionan y le quitan la prestación. Es una ofensiva general y la mayor desde el franquismo.
Nos quedan 5 minutos, pero queremos abordar dentro de la huelga general, hacer un abordaje, digamos, de carácter educativo, que sabes que, en fin, que para nosotros la Asociación Cultural Candela es un eje fundamental de nuestro trabajo, ¿verdad? Algunos entendemos, Agustín, que esta crisis es también una crisis moral, es decir, una fractura educativa. Lo colectivo, la cooperación, allí donde estuviere, ha sido sustituida por el sálvese quien pueda. Y ahí la escuela educadora y los educandos, salvo honrosas excepciones, también hemos asumido la derrota y hasta contribuido a ella. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? Es decir,
sí,
haciendo una aprovechando la huelga general para hacer autocrítica también.
Sí, pero elevando también la idea de educación a educación política.
Uh-huh.
Es decir, no se puede permitir que el concepto de economía vuele solo, despegado de la política.
Claro.
La economía tiene que estar sujeta por la política y la política tiene que tender a resolver los problemas de las personas y de las sociedades y de la naturaleza. Igualmente la educación. La educación, en cierto modo, forma parte de la política porque es la que sienta las bases para que desde pequeñitos te enseñen a ser una buena persona, una persona buena, un buen ciudadano, cooperativa, honrada, trabajadora, con derechos, con deberes, ¿eh? Bueno, pues si no podemos hablar de economía sin hablar de economía política, no podemos hablar de educación sin hablar de educación política. Por lo tanto, la educación forma parte esencial de la política. Y la política es muchas cosas. Ahora mismo dices política y es que bizqueas, o sea, de pensar en los políticos y para qué sirve,
sí,
el Estado,
sí,
los partidos,
sí,
los sindicatos, la política, ¿no? Pero la política sirve para construir personas buenas, sirve para fomentar la parte más virtuosa, más generosa, más cooperativa, más benevolente de las personas. Y las personas buenas son las que hacen el bien. Y el bien es lo que sirve para una vida segura y una vida integrada para todos. Y una vida con derechos y con deberes, ¿eh? Entonces, claro, si el bien es eso, ahora lo que hay es una educación política que enseña todo lo contrario. Individualismo, cálculo, oportunismo, esquirolaje, cobardía, mala fe. Claro, todo eso es la guerra civil molecular. Es decir, tomar Irak es a lo grande lo que se le enseña a un niño, no solamente desde pequeño, sino en la universidad.
Claro.
Bolonia sirve para convertir en tiburones a niños previamente ya desarticulados moralmente, que tienen los deseos más irracionales implantados por un acto muy violento de la televisión contra sus mentes tiernas, que no tienen capacidad para ver lo que les viene bien. Sus papás y mamás, tan enajenados por la publicidad, tan fuera de sí mismos, que se creen que todas sus carencias emocionales, culturales, de vida, la vida brutal y animalizada que tenemos en el capitalismo, pues van a demostrar que quieren mucho a su niño, se lo van a demostrar comprándole todo y convirtiéndolo en un ser deseante y compulsivo. Entonces, claro, la educación coge a unos niños previamente desarticulados y los lleva a la universidad y les convierte en tiburones, que lo que quieren es ponerse al servicio de las multinacionales, y sus maestros, sus profesores, sus catedráticos, les están demostrando que no hay ningún discurso que quepa en la educación ni en la universidad que hable de virtud y que hable de educación. Por lo tanto, hay un cierre, hay una máquina al por mayor que construye lo peor de nosotros mismos, ¿eh? Claro, lo peor de nosotros mismos está en nosotros, lo mismo que lo mejor. Si se reprime lo mejor y se reprime a las personas buenas y se estimula lo peor y se ensalza a las personas malas, insignificantes, traidoras, malas personas, egoístas, además hasta con nivel académico lamentable, miserables, en fin, don nadie, pero armados del poder brutal sin autoridad, eso es lo que nos sale en la educación. Pero hay un resto, y el resto somos nosotros, y el resto también, quiero referirme a la huelga general, porque la huelga general va a ser sobre todo a mayor gloria de los sindicatos, pero es un acto de protesta, claro, que demuestra que quien vaya no está de acuerdo. Es esencial abandonar esa posición individualista y entender que hay que apostar por la lucha. Uh-huh. Hay que luchar contra las políticas de derechas, las aplique la derecha o las aplique la izquierda. Y hay que participar en los actos de protesta, aunque los convoque gente responsable de la causa para la que nos convocan para protestar, porque ellos pueden ganar, pero nosotros ganamos más y sobre todo dejamos de perder, lo que significa quedarse en casa cantando canciones, quejándonos cada día más y siendo cada día más impotentes.
Amparo, yo creo que se puede decir más alto, quizás podríamos poner los micrófonos más altos y los altavoces de este estudio difícilmente más claro. Es por ello por lo que, en fin, de vez en cuando contamos con personas como Agustín Morán. Agustín, buen fin de semana, gracias.
Gracias, hasta la vista.
Un abrazo.